Now y la red de radios universitarias Aruna presentan.
Hola a todos y a todas. Este es un podcast sobre agua, aire, tierra, fuego, cartografía del conflicto ambiental. ¿Qué pasa cuando la acción de la humanidad provoca desequilibrios en los territorios que habitamos?
Los basurales a cielo abierto son lugares donde los residuos se arrojan sin control ni tratamiento. Suelen encontrarse en las periferias de las ciudades como terrenos baldíos, zonas rurales, orillas de arroyos o caminos. Son un problema ambiental, social, político y de salud pública que impacta todos los días en la vida de miles de personas y especies cercanas. Contar con recursos y una infraestructura que habilite, fomente y sostenga en el tiempo una gestión ambiental responsable es urgente. El impacto en la población y en todas las especies es directo porque los basurales contaminan el suelo, el aire y el agua. Hoy conoceremos el caso de Basural San Atilio. Conversamos con Víctor Jopia, poblador y referente de Vecinos Unidos por San Atilio.
Bueno, este predio era un lugar muy lindo, muy hermoso. Era un valle de inundación. Generalmente el agua que venía de la lluvia se estancaba acá en este lugar. Iba a parar al arroyo Pinazo. Nosotros con los vecinos y con mi familia íbamos al arroyo muchas veces, como hemos compartido días ahí, muy lindo. Era un lugar que tenía peces, era un lugar de mucha vegetación verde, era un lugar muy lindo. Sin embargo, hoy, bueno, es un depósito de basura que la verdad que no solamente nos afecta la basura, sino que también hace que se inunde el barrio porque el nivel del suelo del basural está muy alto y hace que sea como una palangana y se inunde el barrio. Y vivir cerca de un basural, la verdad que es bastante problemático. Nos afectan distintos niveles y en muchas cosas, como por ejemplo la tierra, el aire y el agua. Haciendo más hincapié en el humo, sobre todo los días que hay muchas quemas, la verdad que a veces se ven columnas de humo negro, la verdad que son muy contaminantes, que también tenemos que andar cerrando, durmiendo con las ventanas cerradas. También hemos tenido gente que ha tenido erupciones y granos que vienen derivados de toda esta contaminación. Bueno, Vecinos Unidos es un grupo de gente que se empezó a organizar justamente por ver este problema tan grande que es el del basural. Nos basamos en reunirnos y empezar a tirar ideas como para resolver o tratar de aminorar o visibilizar el problema que tenemos tan grande.
Conversamos con Víctor Jopia, poblador y referente de Vecinos Unidos por San Atilio.
Y esta fue una nueva entrega sobre agua, aire, tierra, fuego. Cartografía del conflicto ambiental. Podés ver la serie completa en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U.
Presentó el CIN y las redes universitarias Renau y Aruna.
Laboratorio de ideas.
Pensamientos que se escapan del tubo de ensayo.
Estás en provincia.
Quédate acá.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas, así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común ella que vive en Chascomús y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad.
Con Puentes, la universidad llega donde estás.
Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos. La ciencia, el pensamiento, las artes, la acción.
Elementos para un laboratorio de ideas.
Segunda hora de Laboratorio Ideas, nos estás acompañando, estás escuchando la 1270, estás escuchando Radio Provincia. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, también nos pueden buscar en Instagram como Laboratorio Ideas, también nos pueden buscar en Spotify como Laboratorio Ideas. Ahí están todos los contenidos que hacemos cada semana en el aire de la 1270 de nuestra querida Radio Provincia. Así que si te lo perdiste, nos puedes volver a escuchar ahí. Y ahora vamos a hablar con Cristina Gaitán, neumonóloga y coordinadora de la sección de tabaquismo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. ¿Por qué vamos a hablar con ella? Porque a principios de semana, a través del boletín oficial, el Gobierno Nacional legalizó la importación, la distribución, la publicidad y la comercialización de los cigarrillos electrónicos y los vapeadores. La medida fue firmada por el administrador general del ANMAT, Luis Fontana, y termina con dos prohibiciones que llevaban 15 y 3 años respectivamente y que habían sido impulsadas por el propio organismo. Así que estamos en contacto con Cristina. ¿Cómo andás, Cristina? Buenas noches. Te saluda Nicolás Retamar y Emanuel Jafrot.
Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Saludos para toda la audiencia.
Muchísimas gracias. Bueno, Cristina, contame qué implica la legalización de los cigarrillos electrónicos y los vapeadores desde la salud individual, desde la salud pública y desde el retorno de la legalidad de la nicotina como elemento que genera adicción, si se puede decir de alguna manera.
Y yo creo que con eso estamos resumiendo todo. La verdad que es, claro, es muy fácil, es perfecta la definición, porque si venimos luchando justamente por la salud de la población, especialmente de los más jóvenes, a donde apunta este comercio de vapeadores y demás, bueno, a pesar de que estaban prohibidos, muy bien prohibidos, no había fiscalización, no había incautación, y sabemos que los conseguían en cualquier kiosco, en redes y demás. Desde el año pasado nosotros estábamos bregando porque justamente se cumplieran las leyes y que no fuera tan fácil el acceso de los jóvenes, muy preocupados porque realmente, más allá de convertirlos en un adicto, que claramente no es poco, la repercusión orgánica es muy importante. Bueno, nunca nos dieron importancia ni cabida, nunca nos dieron nunca hicieron caso de nuestra solicitud de audiencia. También les giramos toda la documentación científica que avala el por qué nosotros consideramos que había que incautarlos y, bueno, en fin, la respuesta es esta. Bueno, como no pudimos controlarlos y están en libre acceso, los vamos a regular. Entonces, quieren hacer ver como que regulando va a estar mejor la cosa. O sea, en realidad lo que están haciendo es favorecer el acceso aún más, dejando de ser algo prohibido.
Ahora bien, Cristina,
es muy triste.
Sí, perdón, yo te pregunto, ¿no? En un contexto, el decreto tiene algunas cuestiones de regulación donde solo se habilita al gusto, olor, sabor a tabaco, donde tiene que tener algún nivel predeterminado de nicotina, algunas cuestiones de publicidad y de advertencias. Ahora bien, en un marco de desregulamiento, de liberar las cosas y de que cada cual se arregle como pueda, ¿es posible regular esto que ya estaba recontra desregulado y que vos ves en las canchas, en los recitales, en los boliches, que todo el mundo está vapeando y que tienen colorcitos, olorcitos, saborcitos y demás?
No, claro, eso es lo que estaba tratando de explicar. Si no hicieron nada cuando realmente estaba prohibido y lo que hicieron fue permitir que todo el mundo pudiera acceder a eso, mucho menos va a ser regulando. Además, cuando hablan de sabores prohibidos y van a permitir el mentol Y esto no es casual, porque el mentol es el que más ayuda a fomentar la adicción de la nicotina, a potenciarla. Uh-huh. O sea, acá el único interés es tener una población que va a estar cada vez más adicta y que tienen un negocio asegurado frente a la baja que vienen teniendo con el cigarrillo convencional. Y fíjate que lo han vendido como que era un humito, como vos decís, con colores, con sabores, muy bonito, qué sé yo, y hemos demostrado que de humo no tiene nada, que es un aerosol que llega con partículas ultrafinas a los pulmones, a la parte profunda, que tiene metales pesados, que tiene cancerígenos, que tiene saborizantes que están permitidos para el aparato digestivo y no para el respiratorio, que son tóxicos, que enferman, que matan.
¿Cómo te va? Emmanuel Jafro te habla.
Hola, ¿cómo estás?
Hay una creencia popular de que el vapeador y el cigarrillo electrónico, que a mí no me queda claro cuál es la diferencia entre uno y el otro, porque nunca usé. Hay una creencia popular, decía, que esto, efectivamente, sobre la cual se basa el gobierno, como diciendo, es un humito, no hace nada, no pasa nada. Está como muy instalado, o por lo menos la duda está muy instalada en la sociedad, de que esto no es tan nocivo como el cigarrillo común con tabaco. No es así, claramente, lo que me está diciendo.
Claro, no es así, pero es como lo han instalado.
Claro.
Por eso tienen en las redes un montón de personas que están destinados a esto, como tienen trabajos hechos por personal que trabaja para las tabacaleras.
Eso.
No, primero, te respondo la primera parte. Uh-huh. No hay diferencia. Okay. En realidad, el vapeo, el mal llamado vapeo, nace con los cigarrillos electrónicos. Entonces, el cigarrillo electrónico es el que te da el vapeo, que nosotros no queremos hablar de vapeo, porque vapeo es como ellos lo instalaron para hacer ver que era un humo,
claro.
un humo de color. Uh-huh. Entonces, no es un humo, no es un vapor, no es vapor de agua. Uh-huh. Es un aerosol tóxico, con partículas, como dije, con cancerígenos, con todo. Después, además, hay otros productos dispensadores de nicotina que, en lugar de tener líquidos con los que completan el cigarrillo electrónico, vienen directamente con un hit, como un cartucho,
sí,
que tienen tabaco prensado. Es otra cosa, hace un poco menos de humo. Y después están las bolsitas de nicotina, que es lo último y terriblemente nocivo, donde directamente dispensan nicotina debajo del labio superior.
Eso.
Y te la venden como salud sin humo. O sea, bueno, ustedes no quieren humo, ustedes no quieren aerosoles, bueno, acá les doy otra opción. Es tremendo, realmente.
Sí, sí.
Y que vos, que autoridad sanitaria, en lugar de cuidar a la población, de cuidar a los niños, a los jóvenes, le estés brindando la posibilidad de que todo les sea más fácil de conseguir. Y la verdad es muy terrible, es lamentable.
Sí, básicamente, ¿no te gusta intoxicarte con el tabaco, el humo de tabaco, que además tiene mal olor, después de haberle agregado gusto a sandía, después del mentol?
Ya.
Después de haberle sacado el tabaco y haberlo repuesto por un líquido con nicotina y con distintos gustos, ahora viene la bolsita, que una anécdota, como yo sigo fumando como estúpido, voy al kiosco y el kiosquero, vi que hay publicidad de esas bolsitas por todos lados, y el kiosquero me incentivó, me dijo, no, cómprate esto, que esto está mucho mejor, ahora no te lo pongas siempre en el mismo lugar porque está muy malo para las encías y los dientes.
Ah, bueno, por lo menos es como un agente sanitario.
Sí, fui al CAS local del kiosco. No, impresionante el nivel de publicidad y de como que de asesoramiento que te van bajando desde los kioscos, ¿no?
Claro, es tremendo, porque además lo comparan con un método justamente para dejar de fumar.
Claro,
o sea, como nosotros en el tratamiento tenemos métodos nicotínicos para ayudar a dejar de fumar, que obviamente solamente tienen nicotina en un nivel que nosotros conocemos y sabemos cómo hacerlo, no, te dicen, esto es más barato, te lo pones, te lo vas cambiando de lugar, además tiene rico sabor.
Claro.
Y además te cambia el pH de la saliva.
Así es.
Con lo cual, claro, le ponen bicarbonato para que no te dé tanta acidez, pero claro, te cambia el pH, con lo cual rápidamente empeora la situación de la sanidad bucal, seca la boca, genera sequedad y con eso mal aliento y alteración del color de los dientes, como si fumaras, o sea...
Espectacular.
Es todo muy dañino.
Okay. Estás escuchando a Cristina Gaitán, neumonóloga y coordinadora de la sección tabaquismo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Primero, recordar, Cristina, con las personas que están del otro lado, que hace muy poquito un informe de Cedronar publicó que el 35% de los estudiantes de las escuelas secundarias de Argentina usó alguna vez un cigarrillo electrónico o un vapeador en su vida, cifras que superan al cigarrillo tradicional, que tiene un 20 y un 28%, y a la marihuana con un 17%. Ahora bien, el otro día una persona me preguntaba algo que me dejó picando y te quería consultar a vos. Él me planteaba una cuestión más o menos así. Si el discurso sobre la marihuana tiene que ver con la legalización de la marihuana, ¿cuál es la diferencia? O por ahí está mal la legalización, decime vos cuál es tu opinión, tu percepción, pero ¿cuál es la diferencia entre la marihuana y estos cigarrillos electrónicos, vapeadores, etcétera?
En estos cigarrillos electrónicos se le dio vía libre también a la marihuana, porque los líquidos pueden contener cualquier cosa y además se les suman. Cuando tuvimos la epidemia de Bali, esa neumonía que estarán al tanto, que murieron tantos jóvenes,
claro.
Esa neumonía fue causada justamente porque ponían marihuana y para potenciarla se ponía el acetato de vitamina E, que es un necesario como para hacer la combinación, y eso causó unas neumonías terribles. Entonces, justamente el cigarrillo electrónico es la puerta de entrada a todo, porque vos en ese líquido le pones lo que quieras, lo combinás como quieras. Y cuando ponen líquidos aceitosos, por ejemplo, es cuando generan una neumonía lipídica, o sea, lo llenan los pulmones de aceite. Es decir, el daño que se provoca, además, no se sabe ni qué tienen esos líquidos, incluso muchos que dicen que no tienen nicotina, cuando los controlaron, sí tenían nicotina. Y yo creo que todo se va a legalizar todo, porque evidentemente acá hay libertad para todo. El tema es la responsabilidad e informar y cuidar un poquito más a los jóvenes, ¿no? No es cuestión, no es que uno quiera prohibir porque es represor. Es decir, yo creo que como organismo que cuida la salud de la población, uno debe tener muy claro qué es lo dañino y cómo podemos prevenir, informar, asesorar y no desinformar como están haciendo, como que está todo bien y como que no es dañino. Eso es lo terrible.
Te hago la última, Cristina, y te agradezco por tu tiempo. Supongamos que el ministro de Salud va en el auto, nos está escuchando y está prestando atención. ¿Qué le dirías?
Bueno, ya se lo dijimos, elaboramos un documento conjunto a intersociedades y le acabamos de mandar una carta pidiéndole nuevamente audiencia, diciéndole que le pedimos que retrotraiga esta decisión, porque lo único que hace es, valga la redundancia, retrotraer mucho tiempo para atrás todo lo que venimos tratando de hacer entender. Es decir, si nosotros tratamos de que los jóvenes entiendan cuál es el daño, que tengan una vida plena, que se dediquen al deporte, que puedan estar bien, y por otro lado, la autoridad máxima diga, más sí, está todo bien, la verdad, cuesta entender qué rol está cumpliendo nuestro ministro de Salud. Eso es lo que le diría.
Muchas gracias, Cristina, por tu tiempo y seguiremos en contacto.
Gracias a ustedes.
Hasta ahí pasaba Cristina Gaitán, neumonóloga y coordinadora de la sección tabaquismo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.
El pulso del futuro lo marca el presente. Tecnología, redes y soberanía. Emanuel Shafrot, el laboratorio de ideas.
Bueno, Emma, ¿qué nos trajiste para hoy a la noche?
Y mira, no hay, como decimos en Francia, no hay dos sin tres. Hace dos semanas hablábamos de inteligencia artificial, con esta inteligencia artificial que se había logrado escapar de un entorno de prueba.
Mitos,
exactamente. La semana pasada hablamos del manifiesto de Palantir y de la novela 1984. Y esta semana voy a seguir con Palantir, pero con un tono quizás aún más preocupado, porque sabemos que está Peter Thiel, el dueño de Palantir, en la Argentina desde hace ya varias semanas, tanto que se compró aparentemente una casa bastante grande para pasar un tiempito entre nosotros. Entonces, la columna va así. Como saben, hay visitas que son turísticas, hay visitas que son comerciales y después están las visitas que son ideológicas. Porque cuando un empresario común pisa la Argentina, trae un Excel. Pero cuando llega Peter Thiel, trae una cosmovisión. Y esta semana, Silicon Valley miró hacia el sur. Para entender por qué esto importa, primero hay que romper una imagen mental. Peter Thiel no es el típico CEO con buzo, hablando de apps y de mindfulness, como dicen. Es cofundador de PayPal, es inversor temprano de Facebook, de SpaceX, la empresa de Elon Musk, de OpenAI, pero sobre todo es fundador de Palantir Technology. Acá cambia todo. Porque Palantir no hace redes sociales, no hace delivery, no hace streaming. Palantir trabaja con la CIA, con el Pentágono, con la OTAN y con agencias de inteligencia occidentales. El negocio de Palantir es simple y brutal: analizar datos masivos para seguridad, guerra y control. Cuando Thiel viaja, no viaja solo el capital, viaja el mundo de la defensa, la inteligencia y la geopolítica tecnológica. Y acá aparece la pregunta clave: ¿por qué Argentina? Porque existe una afinidad ideológica evidente con Javier Milei. Thiel pertenece a una corriente muy particular del mundo tech, el tecnolibertarismo. Sus ideas centrales: el Estado debe reducirse drásticamente, la innovación tecnológica debe liderar la sociedad, la democracia tradicional es lenta e ineficiente, el futuro pertenece a quienes construyan tecnología, no a quienes hagan política. ¿Suena familiar? No es coincidencia, es alineamiento. Y eso transforma la visita en algo más profundo que inversión. Esto empieza a parecerse a un experimento. Silicon Valley mira el mundo como si fuera una planilla de cálculo gigante. Y Argentina hoy aparece con tres columnas muy tentadoras. La primera: talento barato en dólares. Argentina es una fábrica de programadores altamente formados, con uso horario compatible con Estados Unidos, con lo cual es fácil trabajar con argentinos desde Estados Unidos, y con un costo todavía competitivo. Para el mundo tech global, somos lo que Europa del Este fue en los 2000. Talento exportable. Segunda columna: recursos críticos. Lo hablamos en Laboratorio de Ideas muchas veces. El nuevo oro no es el petróleo. Es el litio, es la energía, son los alimentos, es el territorio, todo lo que define la geopolítica tecnológica del siglo XXI. Los autos eléctricos, las baterías, la transición energética, todo pasa por minerales críticos. Y Argentina está sentada sobre uno de los mayores reservorios del planeta. La columna 3, la última, es el laboratorio ideológico. Este es el punto más fascinante. Argentina está ejecutando el primer experimento libertario de shock a escala país en tiempo real. Un país que decide achicar el Estado, desregular mercado, abrir completamente la economía, confiar en la innovación privada como motor. Para Silicon Valley, esto no es caos, es un beta test, un piloto, una prueba de concepto. Y ahora viene la pregunta incómoda. Si empresas como Palantir se acercan a un país, no vienen a vender apps, vienen a vender infraestructura de datos, software para seguridad, para defensa, para análisis masivo de información y para gestión estatal basada en datos. Y ahí aparece el tema incómodo que todavía no estamos discutiendo. ¿Quién va a manejar los datos del Estado argentino? ¿Quién proveerá software para seguridad? ¿Quién diseñará sistemas de defensa digital? ¿Quién analizará la información estratégica del país? Porque en el siglo XXI, la soberanía no se mide solo en territorio, se mide en servidores. Durante años creímos que el Silicon Valley era redes sociales, apps de delivery, startups simpáticas, pero Silicon Valley creció, maduró, y ahora quiere algo más ambicioso: influir en cómo se organizan los países. Su nueva frontera no es tecnológica, es política. Entonces, no, esta no es una visita empresarial más. No es turismo de inversiones, es algo más profundo. Porque cuando llegan fábricas, llegan máquinas, cuando llegan bancos, llega dinero, pero cuando llega Peter Thiel, llega una idea de cómo debería funcionar el mundo. Y la pregunta ya no es si van a invertir en Argentina. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Argentina se está convirtiendo en el primer experimento libertario observado por Silicon Valley? Y sobre todo, ¿somos conscientes de que estamos participando del experimento?
Vos sabés, Emma, primero felicitaciones por la columna y segundo que tiene guarda estrecha relación con lo que contábamos la semana pasada de El Salvador, ¿no es cierto?
Así es.
¿Qué pasa con nuestros datos? Me parece que ahí está la cuestión. Yo lo planteo en estos términos porque un periodista con el cual me formé me decía: ojo, Nicolás, que lo urgente no tape a lo importante. El tema es que lo urgente es pagar las cuentas, es que es 7 de mayo y tenés 15 lucas y ya estás por usar el descubierto y todavía no pagaste natación de pibes, fulbito, teatro, ya te quedaste sin ir al cine. Entonces, tenés la heladera vacía, tenés esa cosa, estás reciclando. Entonces, es urgente. También forma parte del plan que hacía mención hace un rato Guillermo. Parecen improvisados, parecen atolondrados, pero la verdad que es un plan macabro donde predomina la crueldad.
Sí, es así. Esa sensación que todos tenemos día tras día de estar agobiados, de no tener tiempo para pensar nada, de estar siempre corriendo atrás del mango, siempre corriendo atrás de alguna cosa más para poder sobrevivir un día más, es lo que nos ocupa el 100% del tiempo. Mientras tanto, pasan esas cosas con acuerdos que todavía no están claros, con acercamiento de esas empresas, Palantir en particular, al gobierno. Ya sabemos que Peter Thiel estuvo reunido con Javier Milei, pero no solo estuvo reunido con Javier Milei, también hubo otro tipo de reuniones más vinculada a la tecnología, más vinculada a la prestación de servicios de telecomunicaciones en la Argentina. Entonces, hay que prestar atención. Es urgente prestar atención a esas señales porque es lo que mañana nos vamos a despertar y vamos a decir: ya no podemos hacer más nada.
Hasta ahí pasaba nuestro amigo, la columna de Manuel Jafrot. Nosotros vamos una tanda y después seguimos con más Laboratorio Ideas. Quédate, acompáñanos, todavía nos queda un rato más de programa.
Analizar problemas, ensayar soluciones.
Laboratorio de Ideas.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Todos unos.
668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia. Los octavos de final se juegan en provincia. En un super domingo de fútbol. En uno, Estudiantes recibe a Racing. El Pincha quiere hacerse fuerte en casa. Y en Liniers, Gimnasia visita a Vélez. El Lobo va por el Fortín con la ilusión intacta. Desde las 16, Sergio Ravena y Feno Tartaglia con Estudiantes Racing. Y a continuación, José Goncalves y Germán Testa desde la Amalfitani, Vélez. Gimnasia, el gran equipo deportivo en todas las canchas, como marca la historia. El fútbol se vive en provincia. La radio de toda la vida.
Despabilese. Mire que la realidad está que arde. Napal, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de topascales.
Con Sebastián Fernández. Rinconet y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal.
Napal.
De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor. Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Ideas de laboratorio.
Laboratorio de ideas.
Seguimos en Radio Provincia, estás escuchando AM1270, también nos puedes escuchar por internet, nos puedes seguir en redes sociales, nos puedes escuchar en Spotify. Y ahora es momento de seguir charlando con amigos porque vamos a escuchar el micro de la SICA, el micro de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
Ciencia bonaerense. Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro.
Investigación, conocimiento e innovación.
Para el desarrollo de la provincia. Esto es
Ciencia bonaerense.
Parece una raya, tiene cuerpo de tiburón y puede medir más de 1.5 metros. Vive a pocos metros de la costa bonaerense y hoy está en peligro crítico de extinción. Se lo conoce como pez guitarra, melgacho o pez violín, y durante muchos años fue capturado sin demasiadas preguntas. Hoy, un científico de la SIC, junto a pescadores y comunidades costeras, trabajan juntos para evitar su desaparición.
Es una especie endémica que tiene, a ver, esta únicamente se encuentra acá, tiene, está críticamente en su estado poblacional y no tenía ninguna medida de conservación. En Argentina no tenemos tantas evaluaciones porque no hay, las evaluaciones se han hecho más con datos brasileños, pero es la misma especie y migra, entonces ya está en peligro acá también.
El pez guitarra vive en el fondo del mar. Se alimenta removiendo el sedimento, lo que oxigena el suelo y libera alimento para otras especies. Sin guitarras, el fondo cambia. Y con él, todo el ecosistema.
Tiene un rol de operador, diríamos, en el fondo. Se llaman bioturbadores. Son como los que van turbando el fondo y mantienen el control de lo que es la comunidad bentónica. Entonces, esa es la importancia de esta especie. Más allá de que esta especie crece lento, tiene pocas crías, no se sabe bien si el periodo de gestación dura entre 1 o 2 años. O sea, hay muchas cosas que no se saben, pero sí se sabe cómo es el fondo y por su nariz tienen un sistema olfativo impresionante. Bueno, son bioturbadores.
Es una especie grande, pero frágil. Se reproduce una sola vez al año, tiene pocas crías y tarda años en alcanzar la madurez. Cada ejemplar cuenta. Por eso, para protegerlo, la ciencia salió del laboratorio y hoy pescadores, guías y turistas participan en un sistema de ciencia ciudadana, donde miden, registran y liberan cada ejemplar capturado.
Empezamos a ver que es una especie interesante desde el punto de vista ecosistémico y que no tenían nada de protección. Entonces dijimos, bueno, laburemos en esa línea. Y ahí nació toda esta movida de salir a los pescadores. También vamos a hablar de las casas de pesca porque ponemos documentación para que se difundan. Y la misma gente de la casa de pesca dice, sí, están haciendo eso acá, hay que tratar de mejorar. Y bueno, no queda otra que hablar, divulgar, charlar con la gente, decirle cuáles son los peligros para las especies, y va cambiando.
La conservación del pez guitarra ya no depende solo de la ciencia. Depende de una red que empieza a tejerse entre quienes investigan, quienes pescan y quienes habitan la costa bonaerense. Porque sin guitarras no hay equilibrio. Y sin equilibrio, el mar cambia.
Ciencia bonaerense. Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro.
Sin ciencia argentina,
no hay Argentina posible. Laboratorio de Ideas.
Seguimos Laboratorio de Ideas, último ratito en el aire de Radio Provincia. Y la Provincia de Buenos Aires, a través de su Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentó los 28 proyectos de la región La Plata correspondientes a la última convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, nuestro famoso y querido FITBA. Por eso está del otro lado Federico Agüero, Subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia. ¿Cómo anda, Federico? Buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias por atender, che. Bueno, contanos, ¿en qué consisten, hacia dónde están orientados estos 28 proyectos de la región platense en el marco del desfinanciamiento a nivel nacional de la ciencia y tecnología? ¿Dónde pone el ojo la provincia de Buenos Aires?
Mira, desde 2020 la provincia viene financiando este tipo de convocatorias, que es el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, que lo que busca es articular las capacidades del sector científico, toda su capacidad de innovación, de desarrollo de nuevas tecnologías, con las necesidades y las demandas del sector productivo bonaerense. Estos proyectos que financiamos de la provincia son proyectos conjuntos entre científicos y empresarios y muestran la vocación que hay, no solamente innovar por parte de las empresas, sobre todo de las pymes industriales, sino también del sector científico y tecnológico. Para dar una idea de la magnitud que está teniendo la convocatoria, en 4 convocatorias movilizamos a 3.000 investigadores. Estos son los equipos técnicos de los 300 proyectos que llevamos financiados, que es más o menos el 13% de los investigadores que hay en toda la provincia. Esto me parece que es un dato importante, porque muchas veces se cuestiona el sector científico respecto de su utilidad o su voluntad de atender problemáticas sociales, productivas, y cuando uno ve la respuesta que tienen masivamente los investigadores, las investigadoras de la provincia de Buenos Aires, uno se da cuenta que en realidad lo que están faltando son políticas que acompañen estas ganas del sector científico, el talento que tienen para resolver problemas, y que los acompañen en el proceso de juntarse con otros actores de la sociedad justamente para poder potenciar todos esos saberes y que se conviertan en soluciones que le faciliten la vida a la gente.
Vos sabés que nos reíamos hace algunas semanas en la Universidad Nacional de Quilmes y charlábamos el año pasado con Roberto Salvareza, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, porque el denominador común era que la SIC y la provincia eran la rueda de auxilio de todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y no podíamos creer la cantidad de presentaciones que había al FITBA, que fueron creciendo de manera descomunal año tras año, y donde lamentablemente se quedaron afuera algunos proyectos, porque por supuesto que la provincia también tiene recursos finitos.
Totalmente, totalmente. Ahí en la última convocatoria se presentaron 350 proyectos. Nosotros, haciendo un esfuerzo muy grande, conseguimos financiamiento a través del Consejo Federal de Inversiones y veníamos adjudicando de manera creciente 55 proyectos en la primera convocatoria, después pasamos a 66, subimos a 68 creo que en la tercera, y ya en la última llegamos a 98 proyectos, que es una cantidad muy importante y es inédito para la provincia de Buenos Aires. Vos me preguntabas antes también respecto de los tipos de proyectos, y tenemos, por ejemplo, sistemas de visión artificial, esto es inteligencia artificial aplicada a una cámara para hacer control de calidad en la producción, por ejemplo, de bidones de agua. Tuvimos proyectos también para analizar las roturas de envases de plástico en una industria de la zona de Mar del Plata. Tenemos proyectos también de eficiencia energética, que esto es muy interesante porque son proyectos que tienen un impacto económico inmediato y que además ayudan a las empresas a que empiecen a planificar su producción. También tenemos muchos proyectos dedicados específicamente a temáticas de salud, como producción de nuevos medicamentos o nuevos sistemas de diagnóstico de HPV demás, para que se aplica no solamente en la industria, sino también en hospitales públicos de la provincia. Entonces, lo que estamos generando con todos estos proyectos es la conformación de una comunidad de innovación, porque en cada uno de los encuentros que nosotros armábamos, como el de La Plata, el día ayer, asisten no solamente los investigadores, las investigadoras, sino que también se suman empresarios, empresarias y referentes de instituciones públicas. Estuvo ayer presente gente de universidades, del Ministerio de Salud de la provincia, de la Autoridad del Agua, de la Universidad Tecnológica de La Plata. Y es muy interesante porque, además de hacer que cada uno de los proyectos se presente, también empiezan a aparecer necesidades en común, o incluso también se empieza a articular el sector científico entre sí, y empiezan a aparecer nuevos proyectos, sobre todo también aquellos que ya pasaron por la experiencia de tener financiamiento de proyectos FITA, que bueno, que pueden contar cuál fue la experiencia a otros actores, y bueno, y se sigue sumando gente a esta comunidad, y la verdad es que es maravilloso poder ver todo esto en movimiento, y sobre todo también los resultados concretos y los comentarios y de las experiencias de los empresarios, su producción mejora, o cómo resuelven problemas que quizás tenían en mente desde hace mucho tiempo y que no encontraban quién se los pudiera resolver, o a veces no tenían el financiamiento para poder llevarlo adelante. Entonces, yo creo que una de las principales, uno siempre por lo general en política pública suele hablar de los números duros, de la cantidad de investigadores, el financiamiento, pero creo que también hay algo muy importante, que es las comunidades que se conforman, que son las que después también van adquiriendo derechos y también van demandando ese tipo de políticas que se van convirtiendo en políticas públicas, que se sostienen a través del tiempo.
Federico, Emmanuel Jaffrot te habla, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Primero, felicitaciones, muy interesante. Te iba, no te quería interrumpir porque justo me estabas precontestando la pregunta de darnos algunos ejemplos de proyectos que se habían presentado, pero sigo con esa idea, y primero comparto absolutamente la cuestión de políticas públicas para poder conformar suertes de ecosistema, ¿no? que vayan trabajando incluso en conjunto dentro de una misma política pública para el incentivo, la innovación y la colaboración público-privada en el buen sentido del término. Pero una pregunta te quería hacer, Federico, con respecto a las empresas que participan de este programa. En general, ¿qué tamaño tienen? ¿Son todas pymes muy chiquititas? ¿Cómo las ves vos, después de años de experiencia, afectadas por la situación actual de la baja del consumo? ¿Son empresas que exportan? ¿Son empresas que van al mercado nacional? ¿Cómo tenés un poco esa info?
Mira, por suerte es muy diversa la convocatoria de empresas, como es diversa la matriz productiva de la provincia de Buenos Aires. Y ahí tenemos de todo. Tenemos empresas que, por ejemplo, un fabricante de maquinaria agrícola, que gracias a un desarrollo que financiamos a través de FITVA, que es un sistema también de inteligencia artificial para poder aplicar fertilizantes de una manera específica, consiguió un producto que está exportando a Malasia, por ejemplo. Y que por ahí era un desarrollo que, si no tenía esta línea de financiamiento, si no tenía también la ayuda de la provincia para articular con el sector científico, era un proyecto que no podía llevar adelante.
Claro.
Y le habilita a nuevos mercados. Tenemos también el desarrollo de un robot para laboratorios, para hacer un procedimiento específico que se llama el pipeteado, que es dosificar ciertas sustancias de una manera controlada, que ya se exportaron de dos unidades, creo que una a Corea y la otra a Canadá. Esas son, digamos, como las empresas que están más abiertas a exportación, pero después tenemos otras empresas que son muchas veces cooperativas.
Claro.
No sé, empresas cooperativas que fabrican aceite, cooperativas que fabrican cerámica, como el caso de Cerámica Blanca en Tandil, que además es una empresa recuperada, y que el problema que tenía era que le variaban la calidad de la materia prima y se enteraban al final del proceso y tenían un nivel de desechos muy altos, y con la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires se desarrolló un laboratorio de control de calidad gemelo, uno en planta y otro en la universidad, y lo que hicieron fue tipificaron los puntos de control de la materia prima. Entonces ahora, cuando reciben un lote de materia prima, antes de entrar en el proceso productivo, pueden rechazar o aceptar o ajustar las curvas de horneado para no perder la producción. Entonces, la verdad que la diversidad es total y de todos los rubros, pero lo importante es que todos quedan muy satisfechos.
Sí, ese último ejemplo, Federico, es muy interesante, en el sentido de que no solo te permite controlar que tu producto termine siendo mejor, de mejor calidad, y no tener tanto desecho como tenías antes, sino que también participa a la conformación de proveedores, a la calificación de proveedores dentro de una misma cadena productiva, ¿no? Y también es realmente fantástico ver el impacto que cuando hay política pública hecha para y por la gente, las cosas andan mejor, ¿no?
Totalmente, y creo que también cuando se diseñan políticas públicas en diálogo con los diferentes sectores, conociéndolos, tratando de entender también cuál es la lógica. Por lo general no hay nadie que esté peleado con la idea de progreso. O sea, no es que las pymes no innovan porque no quieren. De hecho, las pymes innovan todo el tiempo. Hay algo que nosotros llamamos el ingenio bonaerense, que es esta capacidad de resolver problemas productivos en planta en base al talento que tienen los recursos humanos de la provincia de Buenos Aires, lo que tienen los técnicos, sobre todo la educación técnica, las capacidades que da la educación técnica en la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina, que permiten extender la vida útil de maquinarias, adaptarlas, conseguir inventar repuestos que ya no existen, digital. Y es un tipo de innovación que no se da en los términos en los que se estudia la innovación en la academia. Cuando uno va a las universidades o hace una maestría en gestión de ciencia, tecnología e innovación, el concepto de innovación desde los países centrales, en las cuales la economía se mueve en un marco estable en el cual las empresas pueden desarrollar procesos estructurados de porque la innovación en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina en general, es muy contenta.
A ver si estás por ahí, Fede, te estamos perdiendo. No sé si vos nos estás escuchando. Escuchabas a ver, no sé si nos escucha, se nos perdió. Es Federico Agüero, subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Vos nos escuchás ahí, Federico?
Sí, te escucho.
Mira, yo te escuchábamos cortado el último pedacito. Pensaba mientras ibas hablando, Federico, el año pasado se hizo viral un video que tiene relación con el FITBA, que tiene que ver con la generación de energía a partir de las olas del mar, en un proyecto que involucraba a la provincia y a la UTN. ¿En qué estado está eso?
Mira, ese proyecto está
bastante... A ver, te perdimos, Fede, en ese proyecto, decías, a ver si podés retomar desde ahí.
Sí, me estoy moviendo a ver si capto mejor la señal.
A ver ahora.
¿Ahí me escuchan?
Sí. Ahí te escucho bien, dale.
Bien. No, ese proyecto está avanzando, es el desarrollo de un prototipo de una boya de generación undimotriz que se va a instalar en el espigón del puerto de Mar del Plata. Y es un proyecto muy interesante porque sería un desarrollo nacional, además está movilizando también a...
A ver si te perdimos, Fede.
¿Me escuchas bien?
Ahí te escuchamos de vuelta.
Ok. Decía que este proyecto es muy interesante porque se va a instalar en un espigón del puerto de Mar del Plata.
Te perdimos, Fede. Hagamos una cosa. ¿Lo podemos llamar para seguir charlando la semana que viene con Federico?
Claro, sí.
¿Te parece? Lo llamamos la semana que viene, porque el año pasado se había hecho viral, apareció por todos lados un video donde está la provincia de Buenos Aires, donde está el FITBA involucrado. Así que a mí me sorprende, Emma, En este contexto, repito, en este contexto de la ciencia y la tecnología, escuchar a alguien que habla de políticas públicas, que habla de proyectos que involucran a pymes, que involucran al gobierno bonaerense, que involucran a las universidades, que involucra el conocimiento, que involucra esa habilidad, ese talento bonaerense que hablaba Federico Buero.
Yo creo que hay una cosa muy, muy fundamental que planteó Federico cuando estábamos charlando de estos premios, ¿no? Es conocer las necesidades de los sectores, ¿no? No se trata únicamente de poner en relación investigadores que pueden resolver algunos problemas con empresas que tienen ese problema. Muchas veces también es difícil identificar un problema, aunque sea técnico o tecnológico, y diseñar una política pública para ayudar a poner sectores diversos y que trabajen juntos en pos de solucionar esto es realmente complejo desde un escritorio. Eso lo que está haciendo Federico es moverse, estar con la gente, entender, muy en el estilo del gobernador Axel Kicillof, que siempre va al encuentro de la gente para poder justamente responder a esas necesidades. Me parece que es excelente la política, excelente la iniciativa, y lo digo acá que ya no está en línea, pero realmente felicitaciones por ese tipo de iniciativas que se realizan año tras año, ¿no?
Después le mandamos un mensajito y ahora nosotros seguimos con más Laboratorio Ideas.
Laboratorio de Ideas es una familia que se preocupa por saber en qué andan sus vecinos. Ciencia y tecnología en América Latina y en el sur global. La columna de Nicolás Retamar.
Último ratito de Laboratorio Ideas, estás escuchando Radio Provincia. Le mandamos un gran abrazo que nos está escuchando a nuestro amigo Claudio Martínez, también a nuestro amigo Diego Hurtado, que debe estar del otro lado y prestando atención y tomando anotaciones en su cuadernito. Nosotros no vamos a hablar estrictamente de ciencia, de tecnología y de datos en América Latina, sino que lo que tenemos que saber es que esto es una ciencia de verdad. Hace algunos días, diferentes medios publicaron una serie de audios denominados Honduras Gate. ¿Lo escucharon por algún lado? Honduras Gate. ¿Qué hay en esos audios? Hay básicamente la conformación de un medio latinoamericano de derecha instalado en Estados Unidos con el objetivo de desprestigiar y desestabilizar con noticias falsas a los gobiernos de Xiomara Castro y su esposo Mel Zelaya, presidenta de Honduras y expresidente de Honduras Mel Zelaya, que sufrió un golpe de Estado a principios de la década pasada, Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México. ¿Quiénes participarían de esos audios? Lo digo en potencia, participarían Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico e indultado por Donald Trump, el presidente actual de Honduras, Nasrías Fura, y su vicepresidenta, María Antonieta Mejía. No es de las Nieves, esta no es María Antonieta de las Nieves, es María Antonieta Mejía. Para tomar dimensión, les hago un breve prontuario de Juan Orlando Hernández, que parece un muñecón salido de Netflix. A su segundo mandato presidencial accedió gracias al fraude electoral. Sin embargo, antes de que termine su segunda etapa en 2022, el 1 de julio de 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó la visa de Hernández debido a su participación en corrupción y también en tráfico ilegal de drogas. El 14 de febrero de 2022, Día de los Enamorados, el gobierno de los Estados Unidos pidió su extracción por delitos de narcotráfico. Un día después, Juan Orlando Hernández, como quieran llamarlo por esas iniciales, J-O-H, fue arrestado y extraditado el 21 de febrero de 2022. Dos años después, ya el 8 de marzo de 2024, fue hallado culpable en una corte federal de Nueva York por los delitos de conspiración por traficar narcóticos, uso de armas de fuego y conspiración para traficar armas de fuego. Ahí, en las plenas luces de Nueva York, la Corte Federal lo condenó a 45 años de prisión más 5 de libertad condicional por transportar algo así como 500.000 kilos de cocaína. 500.000 kilos de cocaína. En palabras de la Fiscalía estadounidense, durante su presidencia, Honduras operó como un verdadero narcoestado, permitiendo el tráfico de droga con la ayuda de las fuerzas de seguridad estatales. No era el cartel de los soles, no era Colombia, no era Venezuela, era la Honduras de Hernández. Sin embargo, no obstante, Trump lo indultó. Ahora que ya sabemos quién es este personajón hermoso, ¿qué nos trae hasta acá? ¿Por qué yo retomo esto?
No sé.
Cuando Trump te indulta o te da el visto bueno, te levanta el pulgar, te hace el chequeo, todos sabemos que no lo hace porque es buen amigo. Trump, no sé cuántos amigos, la palabra amigo, no sé cuántos amigos tendrá Donald Trump. Lo que sí sabemos es que tiene otros intereses, ¿no es cierto? A nivel regional, el objetivo de Trump es extirpar el cáncer de la izquierda en América Latina, ¿no? Como lo llaman ellos en uh-huh. esos términos. Ahora bien, en Honduras, ¿cuáles son los intereses de Trump ahí, no? Porque es un país chiquito en Centroamérica. Por un lado, fortalecer la presencia yanqui, fortalecer la presencia estadounidense, ¿no es cierto? En este sentido, bueno, la cuestión migratoria y la presencia de un gobierno progresista ahí, con el fantasma de China que mencionaba Claudio la semana pasada uh-huh. en esa roja obsesión, son centrales para Estados Unidos. Después, por otro lado, y para mí esto es central también, tiene que ver con rapiñar negocios para él y para sus amigos. Según cuenta la politóloga Valeria Duarte Galleguillos, el objetivo es que Juan Orlando Hernández se imponga en las próximas elecciones para ceder a Estados Unidos e Israel el control de las zonas de desarrollo, una base militar estadounidense y el desarrollo legislativo de un entorno jurídico favorable a las empresas de inteligencia artificial, tanto estadounidenses como de Israel. Y además, como si fuera poco, en este entramado de Netflix, Paramount y HBO, todo esto tiene una patita argentina. En uno de esos audios filtrados, Juan Orlando Hernández cuenta que Javier Milei financió este aparato con 350.000 lucas verdes. O el presidente no puso mucha guita, o la cascada de Adorni salió carísima. Porque viste que perdés dimensión, referencia a los precios. A mí me pasa que pierdo la referencia a los precios, que no sé cuándo algo es barato, cuándo algo es caro. Che, esto sale 20 lucas. Ah, che, no es tan caro. Y por ahí, y esto otro, no sé, lo que sale un alfajor. El otro día estaba viendo un alfajor en el kiosco, 2 lucas y media sale, más o menos 3, el más caro. Ahora bien, 350 lucas verdes para este entramado de noticias falsas, direccionado desde Estados Unidos, probablemente Miami. Bueno, la verdad es que no sé si puso poca guita Milei en esos términos de la guita que manejan ellos, o la cascada de Adorni le cobró, viste, que los albañiles son los nuevos millonarios.
Hay algo que no entiendo, porque lo escuché al señor presidente la semana pasada decir que al que le había ido peor en esos dos años era a él. ¿De dónde saca 350 mil dólares para financiar campañas de desprestigio a presidentes como Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, ¿no?
Sí, en una Argentina, además, donde se persigue y se censura la actividad periodística, uh-huh. donde se recibe de brazos abiertos a Peter Thiel, uh-huh. donde se denuncia un supuesto entramado ruso para hablar mal del gobierno, sí. lo único que se confirma es la profundización de un nuevo Plan Cóndor, que ya no necesita desaparecer personas, ya no necesita torturar, no necesita asesinar y secuestrar bebés, sino que ahora desaparecen la verdad, torturan con información falsa, mienten y también secuestran nuestros datos.
Es así, Nico. Hay que estar muy, muy atento. Ahí vinculemos tu columna con la mía y realmente hay que abrir los ojos, ¿no? Están pasando cosas en la Argentina, hablamos de un laboratorio experimental para esas políticas tecno-libertarias. Es importante abrir los ojos. Se ve que no solo está pasando en la Argentina, también hay otros intentos en otros lugares del globo terráqueo. Estemos atentos a lo que está pasando y lo que realmente está en juego en cuanto a los recursos naturales, la incursión de Estados Unidos en muchos lugares de la Argentina, también con enviados del Estado de Israel, y realmente muy preocupante ver todas esas cosas que están pasando.
Mientras podamos, vamos a seguir acá, vamos a seguir en el aire de Radio Provincia todos los jueves a las 22 horas.
Con los ojos abiertos.
Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como Laboratorio Ideas. También lo pueden buscar a Emma, Manuel Jafrot, lo van a encontrar. Me pueden buscar a mí, Colo Retamar, Claudio Martínez, Diego Hurtado y todo un equipo, Luquita Jafrot, también a quien le mandamos un abrazo grande. Guille Campos, por supuesto, en la operación. Gracias, Guille, por tu laburo espectacular. Nosotros desde acá les mandamos un gran abrazo. Que terminen bien el jueves, que empiecen mejor el viernes. Ya se acerca el fin de semana y ustedes se pueden quedar escuchando la programación de Radio Provincia, también las 24 horas. Así que les mando un gran abrazo. Mi nombre es Nicolás Retamar y nos volvemos a encontrar ya con Claudio Martínez el jueves que viene a las 22 horas. Chao, muchas gracias.